Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 16 de abril del año 2024. Son las 6 de la mañana con 6 minutos y le damos la bienvenida a la información. 3 horas de Buenos Días Metrópoli, saludándole por supuesto todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Nos acompaña también Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. En una mañana calurosa, en una semana calurosa, con altas temperaturas. El día de ayer, Víctor, en la Ciudad de México se escandalizaban porque llegó la temperatura a 34.2. Jalisco está todavía por encima de esa temperatura y ya nos decía el día de ayer el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, que estamos registrando cada mes un récord en temperaturas desde mayo del 2023 y marzo pasado es el mes más caluroso del que se tenga memoria.
Y de hecho, el dato que ayer brincaba y que nos llamaba mucho la atención es que, de acuerdo con los meteorólogos, pues tenemos en abril temperaturas que son propias de mayo, lo que nos sí. dice claramente el hecho de que la situación climática está cada vez más complicada y cambiante. Así que usted debe tomar sus precauciones. Por supuesto que seguimos insistiendo con el mensaje de que debe cuidar el agua. Se notan también algunas colonias ya las cortes al servicio, porque las fuentes de agua escasean y de manera intermitente e incluso inesperada, algunas personas podrían tener afectaciones con el suministro de líquido.
Efectivamente. Pues la invitamos a que permanezca el día de hoy con nosotros. Al filo de las 8:15 de la mañana tendremos una entrevista con la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Dice el senador panista Damián Cepeda que ella debe mostrarse como la persona que generó esperanza en los mexicanos y difundir sus propuestas en vez de solo enfocarse en señalar lo que hizo mal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que el aspirante de su partido tiene que entender que la popularidad del Ejecutivo Federal es alta, pero la ciudadanía podría votar por ella si ofrece soluciones a los problemas que preocupan. ¿Tú sientes que ha cambiado Xóchitl Gálvez de cuando fue seleccionada o electa como candidata presidencial a estos momentos?
Sí, no, la verdad es que sí se percibe que sigue ya ocupada en la confrontación, porque además también los propios adversarios es a donde, por supuesto, también la van orillando, ¿no? En cada evento, en cada foro, como pudo ser el tema del debate, pues por supuesto que los ataques son a tratar de descalificarla. Ella se entretiene mucho en esa parte de defenderse de que sí es el pasado, que sí es los aliados enemigos que tienen, le hacen más daño quienes la llevaron al lugar donde se encuentra, que si sus empresas, que si sus hijos. Entonces, creo que se ha distraído la atención en ese caso particular de cuáles son las verdaderas propuestas y el proyecto que pretende impulsar de nación, y eso es lo que falta, que conecte con la población.
Lo que sí parece que no tiene margen para equivocarse y se ha equivocado. En los últimos días vimos esa declaración que hizo de que las personas que a los 60 años de edad no tienen una propiedad, no tienen una vivienda propia, pues le puso ahí un calificativo, uh-huh. una expresión que no fue bien recibida, al menos en la interacción en redes sociales. Así es de que sí, efectivamente, su margen de equivocación es menos y ha cometido errores. Entonces, hoy estaremos platicando con ella al filo de las 8:15 de la mañana. Y hablando, ahorita que mencionamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, él anunció que hará una gira del adiós en la que recorrerá las 32 entidades del país tras las elecciones del 2 de junio y antes de dejar el poder el próximo 1 de octubre. Es una gira para despedirme y sobre todo para dar gracias a la gente. agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento, fue lo que expresó el mandatario federal. Cada quien tendrá una evaluación de lo que ha sido esta administración, una administración con muchos altibajos, con cosas buenas sin duda alguna, como han sido los programas sociales y la pensión universal para mayores de 65 años de edad, pero también muchos errores que le han salido bastante caros al país. Por lo pronto, Víctor, no sé si coincidas, en materia de seguridad deja una gran deuda.
Sí, que viene arrastrándose también de otros sexenios y que evidentemente se esperaba que se mejorara. Creo que todas las personas, todos los mexicanos, cuando votan en un proceso electoral, tienen la esperanza de que el que viene mejore las cosas que hizo el anterior, y eso pues evidentemente es muy difícil de cumplir para los políticos, pero pues también es lo que contrasta, ¿no? El discurso en lo electoral con las acciones en la administración. Así que, pues sí, queda de ver. Vamos a ver finalmente qué cuentas rinde al término de su administración. Usted tiene su propio juicio y lo que necesitamos es que el siguiente presidente o presidenta resuelva esos problemas que los otros que se fueron no lograron terminar.
Claro, ya son casi 6 años, una idea clara tenemos, ¿no?
Por supuesto.
De lo que funcionó y de lo que falló en la administración del presidente López Obrador. Bueno, por otra parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron a las labores de combate del incendio forestal que ocurre desde el domingo en el predio conocido como el 18, dentro del área natural del Bosque de la Primavera. Ya eran hasta anoche más de 15 horas que llevaba activo el siniestro, en el que trabaja un total de 134 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal. Participa, por supuesto, también la SEDENA, la Secretaría de Seguridad del Estado y Protección Civil de Jalisco. De acuerdo con autoridades, los vientos y la pendiente del cerro complicaron el control del fuego. Hasta anoche se mantenía activa la alerta atmosférica para Zapopan y para Guadalajara por el humo que generó este siniestro. Y se informó que un hombre de 25 años de edad fue detenido por presuntamente provocar el fuego.
Y siguen los operativos de la Fiscalía General de la República en el estado. En esta ocasión, en el municipio del Salto, se aseguraron en una empresa de transporte de carga 30 mil litros de gasolina presuntamente robada. Este combustible lo tenían almacenado en varios tanques y servía para abastecer a la flotilla vehicular de la compañía de carga. Así que, al igual que lo que ocurrió con la empresa operadora Macrobús, en esta ocasión una particular de transporte de carga fue intervenida por la Fiscalía General de la República en busca de el famoso huachicol.
Bueno, y presentaron las medidas de seguridad para la boleta electoral de Jalisco. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana presentó la boleta que se usará en el próximo proceso electoral y las medidas de seguridad que contendrá. Entre los mecanismos de seguridad incorporará microtextos, textos codificados, tintas especiales, papel de seguridad, entre otros. El árbitro electoral también estableció los espacios físicos en donde estarán almacenadas las paqueterías electorales en cada distrito y municipio y afirmaron que se encontrarán bien resguardados.
Y a nivel nacional, el Consejo General del INE acató las resoluciones del Tribunal Electoral para expedir las constancias de candidaturas que habían sido retiradas a diferentes actores políticos, entre estas las del candidato Movimiento Ciudadano al Senado, Alberto Esquer, por el estado de Jalisco. El INE también aprobó la impresión de las boletas electorales para el Senado de Campeche y Coahuila, además de Jalisco, que estaban suspendidas en espera de la resolución.
Y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas leyes para crear el denominado Fondo de Pensiones del Bienestar. Los diputados de oposición señalaron que la reforma tiene diversas inconsistencias y se trata de un robo contra miles de trabajadores. La principal queja es la creación de un fideicomiso integrado por aproximadamente 40 mil millones de pesos que el gobierno federal tomará de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y que no reclamen sus recursos antes de esa edad. Así las cosas, aprobado este dictamen en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Es parte de la información que tenemos para usted esta mañana. Le invitamos a que participe con nosotros y se ponga en contacto a través de las líneas telefónicas, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y a través de mensajería instantánea vía Telegram, 33-22-23-27-38. Si no tiene la aplicación, es muy sencillo descargarla en su tienda de aplicaciones de App Store de Google, App Store de Apple y, por supuesto, la Play Store de Google. En cualquiera de ellas es simplemente descargarla, entrar en contacto con nosotros, buscarnos como Radio Metrópoli, ahí estará nuestra comunicación en directo con todos ustedes.
6:14 a.m, está a punto de cambiar el reloj, Efectivamente, en estos momentos cambia a 15 minutos. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información nacional. Está listo con su reporte informativo en la Ciudad de México, donde también el día de ayer hizo un calorón. Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo. Buen martes.
¿Qué tal? Buenos días, Gris. Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Sí, aquí ayer se rompió el récord de temperatura veraniega en plena primavera, porque el registro de más altas temperaturas en la Ciudad de México databa de los años 90 y había sido de 33.9 grados centígrados. Ayer fueron 34.2 grados centígrados y un calor impresionante al que realmente no estamos acostumbrados en la capital. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan enfriándose un poquito. Pues las cosas se pusieron muy calientes también fue en el Instituto Nacional Electoral, porque la semana pasada comenzó a surgir en redes sociales la queja de mexicanos que viven en el extranjero, en Estados Unidos, en España, en Francia, sobre un aviso que les llegó por parte del INE, que una vez que ya habían estado registrados hace casi 4 meses para votar desde el extranjero, resultó que siempre no, que el INE les decía que siempre no podían votar, que algo había salido mal y no les explicaba ni siquiera qué era lo que había salido mal, simplemente les negaban el ser incluidos en el listado nominal en el padrón electoral para el próximo 2 de junio, ante las inconformidades, porque que empezaron a crecer y en redes sociales esto se multiplica rápidamente. Ayer los consejeros del INE tuvieron que salir a dar una explicación, y la explicación es que pues tuvieron un error de comunicación, dijeron no era cierto, no era tan tajante esto de que no iban a poder votar. Sí iban a poder votar, e incluso tienen hasta el 5 de mayo para aclarar esta situación, pero vamos a escuchar al consejero Arturo Castillo.
Garantizar la integridad y la confiabilidad de la lista nominal de electores, y dos, e igualmente importante, garantizar que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros. ¿Qué vamos a hacer para facilitar esto? Desde que se lanzaron las notificaciones a finales de la semana pasada y hasta el 5 de mayo, las ciudadanas y los ciudadanos nos podrán enviar un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración de su situación registral. Tienen que mandarnos solamente su nombre completo y el folio de su registro. Nosotros, a la brevedad posible, nos pondremos en contacto con ellos para decirles específicamente qué es lo que está, digamos, inconsistente o que hay que subsanar en este registro específico y qué es lo que tiene que hacer para que el registro proceda, de aquí al 5 de mayo. De cualquier forma, reitero, si alguna persona no alcanza a hacer su aclaración, o bien se le pasa el tiempo, o se le complica y no es procedente su aclaración, podrá votar. Estas personas no están excluidas de la posibilidad del voto. Si tienen credencial de elector en el extranjero, podrán votar en sedes consulares, en la casilla especial. Insisto, son pocas boletas. Si están en esta circunstancia, hay que llegar temprano. O bien, si tienen credencial tramitada en México, podrán votar en cualquier casilla especial del país o del extranjero, o bien en México, como normalmente lo harían, en su propia casilla, en su sección.
Pues ahí está justamente Arturo Castillo. El tema es que incluso se les acusó por parte del presidente López Obrador. Ayer mencionaba que seguramente estaban tratando de hacer un fraude en el INE, como acostumbran cada 6 años. Se le olvida que él llegó precisamente a convertirse en presidente de la República en una elección totalmente limpia, o al menos eso fue lo que él mismo dijo de la elección del 2018, pero bueno, acusando fraude, y ayer pues también los consejeros explicaban y las consejeras explicaban que no hay tal situación, que el INE no está fraguando absolutamente nada, que es precisamente al encontrar inconsistencias en un par de miles de estos casos de registro registros desde el extranjero, en el que, pues, en lugar de que haya firma autógrafa, había una fotocopia de la firma y había IPs que al revisarlos resultaba que estaban en la República Mexicana y no en el extranjero. Pues entonces se dieron a la tarea de revisar todo esto y encontraron que más o menos 42,000 registros tenían inconsistencias. En una primera revisión hubo 2,000 y fracción que sí pasaron y quedaron 39,000, casi 40,000 que seguían teniendo inconsistencias. Por eso es que mandaron esta carta con el error diciendo que habían quedado fuera, pero ya les volvieron a enviar un nuevo correo electrónico explicándoles que tienen una inconsistencia y ya les explican cuál inconsistencia es y que se y les dan oportunidad de que se pongan en contacto con en la autoridad electoral para explicar y subsanar este error y entonces ya poder quedar inscritos. Y para ello tienen, como dijo Arturo Castillo, hasta el 5 de mayo. Y todavía, en caso de que no pudieran hacerlo, pues tendrían la posibilidad de los consulados mexicanos donde se va a permitir el voto. El problema es que en Estados Unidos solamente son 20, si no me equivoco, los consulados donde va a haber, de los 53 que tenemos en Estados Unidos, y algunos cuantos en España, en Francia y por ahí en otra región de Europa. De cualquier manera, pues bueno, hay que estar atentos y si tenemos parientes en el extranjero que están en esta situación, explicarles que tienen que ponerse en contacto con la autoridad para que esto se resuelva. Pero esto es específicamente para aquellos a los que les haya llegado la carta. A los que no les llegó, quiere decir que están bien, y los que no se inscribieron, pues ni se preocupen, ¿verdad? Porque de todas maneras no iban a poder votar. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Una información que es de interés para nuestros paisanos, particularmente en Estados Unidos y algunos en Europa. Ojalá que se resuelva este conflicto para ellos, para que puedan participar del proceso electoral. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Muy buenos días.
Bueno, y la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar avanzó el día de ayer en comisiones de la Cámara de Diputados, el cual dispondrá de 40 millones de pesos extraídos de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afore y que no lo reclamen. También se tomarán recursos de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y del pago de adeudos al ISSSTE por cuotas y aportaciones de gobiernos locales, así como ingresos por la enajenación de inmuebles del Instituto y el pago de créditos fiscales federales que realicen estados y municipios. Para especialistas, este fondo es opaco e injusto, ya que toma el dinero de las personas más vulnerables y falta determinar las reglas para que los trabajadores soliciten sus ahorros. Además, ven tintes electoral en la reforma. Se prevé que este miércoles se vote en el Pleno de San Lázaro, pero por lo pronto el día de ayer quedó aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados.
Y luego de que la Comisión de Seguridad Social aprobó esta reforma en materia de pensiones, los integrantes de las fracciones de PRI, PAN y PRD adelantaron que ya listan acciones de inconstitucionalidad que habrán de interponer en su momento. Marco Cortés del PAN señaló que ya se ha platicado entre los tres dirigentes y ninguno dice apoyará textualmente este robo en Despoblado. Iremos en acción de inconstitucionalidad porque están pidiendo una licencia para robar, pero para ya no robarse solo fonden otros. Ahora dice el esfuerzo de la vida de las y los mexicanos. Por su parte, Alejandro Moreno, titular del PRI, adelantó que la estrategia jurídica que van a presentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está trabajando ya para poder fortalecerla, mientras que por parte del PRD, Jesús Zambrano explicó que aunque la acción de inconstitucionalidad se está trabajando ya, se presentará hasta que se aprueben ambas cámaras y sea publicada esta nueva reforma en el Diario Oficial de la Federación.
En otro orden de cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañanera que tras la elección del 2 de junio llevará a cabo una gira por todo el país para despedirse y agradecer el apoyo de la ciudadanía. Agregó que los encuentros serán en plazas públicas, pues debido al periodo electoral actual únicamente puede ser recorridos para supervisar obras. Es para despedirme y agradecer a la gente por su apoyo. Por otra parte, el presidente reprochó que siempre se pongan obstáculos a los migrantes mexicanos en el extranjero para que puedan votar, y por tanto pidió a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores hablar con el Consejo General del INE y revisar el caso.
Y quienes están esperando que salga de Palacio Nacional son los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ya que de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente López Obrador se reunirá con ellos el 3 de junio, un día después de las elecciones. En uno de los puntos del pliego petitorio que emitió el magisterio, pues se señala justo el esclarecimiento del caso Iguala. Esto se trató ya con el mandatario en el Palacio Nacional. Pedro Hernández Morales, dirigente de la sección 9 de la CENTE, reveló a los medios de comunicación que el presidente López Obrador les pidió su intermediación con los padres de los normalistas para que se pueda realizar el encuentro. Quiere que sea el presidente sin abogados, organizaciones de derechos humanos, pero el dirigente magistral sostuvo que está el mandatario dispuesto a reunirse con los padres de los 43 desaparecidos, pero de manera independiente.
Bueno, y los representantes de las candidatas a la presidencia de la República propusieron al Instituto Nacional Electoral cambios en la escaleta del segundo debate, que será el próximo 28 de abril. Tras una reunión con la consejera presidenta de la Comisión Temporal de Debates, comentaron que dejaron dos propuestas en la mesa que deberán ser analizadas en el órgano electoral. Otra de las demandas es que en esta ocasión sí cumplan con las restricciones de personas en el foro y que no haya ningún consejero, solo los candidatos, los moderadores, el staff y tal vez una persona por abanderado. Tanto Max Cortázar, representante de Xóchitl Gálvez, como Iván Escalante, representante de Claudia Sheinbaum, explicaron que piden la modificación de la escaleta, que puedan tener bolsa de 5 minutos para cada uno en el inicio, antes del primer bloque, para que presenten sus propuestas y ya después las preguntas de la ciudadanía, porque consideran que así puede ser más dinámico el encuentro.
En otras noticias, el gobierno de la República ha destinado en esta administración 54 mil millones de pesos para el combate a la corrupción. Sin embargo, a punto de terminar el sexenio, los resultados de esta inversión no se ven por ningún lado. Esto dijo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien fuera titular de la Secretaría de la Función Pública en la primera etapa de la administración de la Cuarta Transformación. Señaló que el gasto en la anticorrupción incrementó de 2019 a 2024 en 16%, al pasar de 8.196 millones de pesos al año a 9.491 millones de pesos. La ex titular de esta dependencia explicó que las instituciones que se tienen son muy costosas, que están además sobrereguladas y sobreburocratizadas, lo que implica una gran telaraña para poder resolver casos de corrupción. Habló en específico de 5 grandes dependencias abocadas en el papel de ataque a la corrupción, como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a las cuales se les comenzaron a inyectar recursos en 2020, pero hasta ahora no hay resultados.
Son las 6:38 a.m. Vámonos a la información internacional. Escuchamos a continuación a nuestro compañero Charlie Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Al cumplirse este lunes un año desde el estallido del conflicto interno en Sudán, entre el ejército y una facción rebelde con la que había colaborado hasta ese momento en una fallida transición política, los civiles siguen huyendo y se estima que 20.000 personas están forzadas a abandonar sus hogares cada día. La Organización Internacional para las Migraciones apunta a esa cifra, que abarca a los desplazados internos y a los refugiados que escapan más allá de las fronteras de Sudán. En términos de personas afectadas, la crisis de Sudán es la más grave del mundo, con 8.5 millones de desplazamientos forzosos en solo un año, 1.8 millones de los cuales han sido a países vecinos, en particular Chad y Sudán del Sur. Según un informe preparado por la Organización Internacional para las Migraciones, el 53% de los desplazados son menores de 18 años, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo. De los 2.700 millones de dólares que la Organización de las Naciones Unidas ha estimado que se necesitan para preservar la vida de la población víctima de esta crisis, se ha recibido solo el 5%. La Unión Europea llamó a fuerzas políticas de Haití a cooperar sinceramente para buscar una solución para sacar al país de su larga crisis con la reciente constitución del Consejo Presidencial de Transición. El órgano colegiado encargado de gobernar el país hasta la celebración de elecciones quedó constituido oficialmente tras la publicación el pasado viernes del decreto correspondiente en el Boletín Oficial, justo un mes después de que se acordara su creación. La formación del Consejo Presidencial de Transición en Haití se basa en el acuerdo alcanzado entre las principales fuerzas políticas haitianas en una reunión organizada por la comunidad del Caribe CARICOM en Kingston, Jamaica, el 11 de marzo. Haití lleva años inmerso en la crisis y la violencia, y la inseguridad ha aumentado aún más desde finales de febrero, con ataques de las poderosas bandas armadas a instituciones, empresas, propiedades privadas o cárceles, de las que han huido unos 3.600 presos. Estados Unidos no renovará una licencia temporal que expira este 18 de abril y que suavizaba ampliamente las sanciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, señaló un portavoz del Departamento de Estado. Esto a menos que el presidente Nicolás Maduro haga progresos en los compromisos para la celebración de elecciones libres y justas este año. Estados Unidos se ha mostrado preocupado por el proceso electoral de Venezuela y por lo que considera un incumplimiento por parte de Maduro de sus principales promesas para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La falta de renovación de la licencia actual no descartaría la posibilidad de que Estados Unidos emita una nueva licencia más restrictiva para reemplazarla. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses exhortó a Biden la semana pasada a considerar sanciones individuales para los responsables directos de acciones represivas. Sucesivas administraciones estadounidenses han sancionado a decenas de funcionarios venezolanos. Por su parte, la oposición de Venezuela está llevando a cabo negociaciones internas sobre cómo presentar a un candidato en las elecciones del 28 de julio y quién podría ser ese candidato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este lunes un llamado para que el Congreso adopte un presupuesto de decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, actualmente bloqueado por la oposición republicana. Biden reclama el paquete por 60 mil millones de dólares para Kiev, bloqueado desde hace meses en el Congreso, así como otro paquete de ayuda para Israel. Estados Unidos es el principal apoyo de Kiev, pero legisladores de la derecha republicana en la Cámara de Representantes se muestran escépticos sobre invertir miles de millones de dólares en la lucha de Ucrania contra Rusia. Recientemente, el presidente Volodymyr Zelensky alertó que sin esos fondos, Ucrania perderá la guerra.
Bien, comenzamos este bloque de información local con la participación de José Luis Escamilla. Él está listo ya en la línea telefónica. Luis, adelante, buenos días.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que ayer otra vez hubo un aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República de instalaciones que son utilizadas como pues patio de maniobras o instalaciones de una empresa de transportes y demás. Ustedes recordarán que hace algunas semanas se dio ese aseguramiento en un patio donde se guardan unidades del macroperiférico, una nota a la que le dice seguimiento, Víctor, porque vehículos que nada tenían que ver se quedaron asegurados dentro de este patio de maniobras ahí sobre la carretera, sobre la autopista Zapotlanejo. Bueno, ayer la Fiscalía General de la República da cuenta de otro aseguramiento en un predio donde, en dos predios del municipio del Salto, donde operaba exactamente igual, es decir, se tenían instalaciones propias para el despacho de combustible. Había una bomba para despachar gasolina, con sus respectivas pistolas, depósitos y demás. Dentro de estos patios o de estos terrenos, había además tráileres y contenedores y demás. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto qué quiere decir? Que otra vez la Fiscalía General de la República detectó unas instalaciones donde aparentemente tienen gasolina en grandes cantidades, pero que no cuentan con la documentación adecuada para poder vender o almacenar este combustible. Ojo, me explicaban que esos temas no específicamente tienen que ver con que no puedan acreditar la propiedad de la gasolina. A lo mejor Juan Pérez tiene las facturas de que compró los 30.000 litros de gasolina, pero no tiene los permisos federales para poder almacenar y distribuir este combustible. Y aparentemente eso es lo que está castigando a la Fiscalía General de la República, en una situación que está volviendo cada vez más repetitiva. Porque si bien lo vimos la semana pasada o antepasada con este patio del macrobús y ahora con ese otro par de predios o de propiedades en el poblado de 15 y el municipio del Salto, lo que es una realidad, compañeros, es que hay muchísimos lugares donde se almacena combustible, que insisto, no forzosamente robado, pero en el que pues está despachando gasolina que no cuenta con los permisos para hacerlo. Así que por lo pronto, en esos últimos dos lugares ubicados en el municipio del Salto, fueron en total 30.000 litros de gasolina, fueron más de 30 cajas secas, fueron casi 25 tráileres, automóviles, camiones y demás, en esos patios de distribución de combustible ubicados allá en el municipio del Salto. Hablamos también, compañeros, sobre lo que tiene que ver con el hallazgo el día de ayer de un cadáver sobre la carretera libre Zapotlanejo a la altura de la colonia Quinta Catalina en el municipio de Tonalá. Resulta que ahí un hombre fue localizado sin vida dentro de una canaleta para agua pluvial. Aparentemente este hombre fue arrastrado desde una casa lo abandonan en el lugar. Inicialmente se creyó que era un indigente que tenía, que había sido quizá atropellado o que había muerto por causas naturales, pero ya cuando los peritos hacen su trabajo, acreditan que la persona había fallecido por impactos de arma de fuego en la cabeza, un hecho que es investigado por la Fiscalía del Estado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
José Luis, en el tema del almacenamiento de combustible, en teoría tendría que ser facultad de Protección Civil, más bien de los municipios, ¿no?, revisar esos lugares, esos almacenes.
Sí, quizá el tema tiene que ver más bien, Víctor, con el tema del despacho, uh-huh, con el tema de la comercialización del combustible. Lo que es un hecho es que la Fiscalía General de la República ha guardado total silencio. Desde la semana pasada estamos pidiendo una entrevista para conocer exactamente qué fue lo que se percibió, por ejemplo, en el caso de este terreno donde se guardaban las unidades del macroperiférico, y saber, bueno, se acreditó o no la legal procedencia del combustible y exactamente qué es lo que se está castigando. Pero bueno, pareciera que en lugar de estar atacando el tema de las ordeñas clandestinas o de la venta de combustible en las carreteras, que lo hemos visto que es muy común, pues la FGR está yendo a la fácil, ¿no? Se va a lugares donde se almacenan grandes cantidades de combustible, donde a leguas se ve que hay mucha gasolina, pero que es por las condiciones propias de un negocio. Vamos, si es un parque industrial o si es una flotilla vehicular impresionante, pues obviamente van a tener sus propios sistemas de despacho.
Sí, porque si no se paraliza el servicio y eso afecta más a la población. Pues estaremos al pendiente. Gracias por el seguimiento, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla. Vámonos con Héctor. Él nos habla de qué finalmente ha pasado en las últimas horas con este incendio en la zona de El 18, en el Bosque de la Primavera. Adelante, Héctor, por favor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos, también al auditorio, excelente día. Y bueno, comentar de este siniestro que se presentó desde el domingo por la noche en la zona conocida como El 18 del Bosque de la Primavera, muy cerca de Pinar de la Venta. Este incendio que pues extendió a gran velocidad debido a las condiciones del terreno, a los vientos, a la hojarasca que hay en el sitio. Este fuego se propagó hacia el interior del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Este incendio, ayer mencionábamos de dos siniestros en este sitio que habrían sido provocados. Originalmente el primer incendio se reporta cerca de las 8 de la noche, más o menos, allí en Pinar de la Venta, pero hacia el lado, digamos, izquierdo del fraccionamiento, hacia el lado oeste del fraccionamiento, viéndolo en un mapa, se registró un incendio que fue controlado rápidamente por los cuerpos de emergencia. Pero mientras estaban las autoridades trabajando en este sitio, hacia el otro extremo, hacia el extremo oriente, se estaba iniciando otro fuego. Este incendio, bueno, se propagó hacia lo que es la zona conocida como el 18, en uno de los incendios más fuertes que se han presentado en esta última semana. Tan solo en estos últimos 7 días son 5 los incendios forestales ocurridos en el Bosque de la Primavera, y bueno, este ha sido uno de los más intensos. Este fuego allá en la zona del Cerro del 18 pues ya movilizó a más de 150 brigadistas de diferentes corporaciones, quienes informaron que ayer por la tarde el fuego había sido finalmente controlado, es decir, se logra establecer un perímetro seguro para que las llamas no brinquen. Lo que hay que informar de este siniestro es que ya hay una persona detenida, un sospechoso de haber sido el que provocó el incendio. La noche del domingo, brigadistas avistaron a una persona escapando hacia el interior del bosque. Este sujeto, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, al momento de ver a las autoridades en el sitio, corre y trata de esconderse, pero resbala y cae dentro de un barranco. Se lastima ambas piernas esta persona y, bueno, es detenida porque se encontraba en la zona donde ocurrió el fuego. Esta persona no la encontraron, digamos, según nos explicaba, digamos, elementos para iniciar el fuego, porque al parecer los tiró, pero es la única persona que se encontraba muy cerca de la zona donde iniciaron las llamas, y al parecer también fue avistado en la otra zona donde ocurrió el primer incendio. Entonces, por eso hay esta idea de que sí fue provocado, pero que además esta persona que trataba de escapar de las autoridades. El individuo fue trasladado a la Cruz Verde, donde finalmente entró en declaraciones. Al parecer se encuentra todavía retenido por este incendio que, reitero, inició la noche de este domingo y hasta ayer fue controlado. Seguirán en las próximas horas los trabajos de liquidación de este siniestro, los trabajos de extinción. Es una labor también muy delicada, muy compleja, la que están llevando a cabo las autoridades. Y bueno, este incendio, reitero, uno de los más fuertes de los ocurridos en los últimos días allá en el Bosque de la Primavera. Hay una alerta atmosférica que todavía no se desactiva, seguramente en cuanto termine la extinción esta se desactiva. Es para el municipio de Zapopan y Guadalajara, esto por humaredas que ha generado este siniestro allá en el Cerro del 18, el cual se ubica, para mayor referencia al auditorio, reitero, hacia el sureste del bosque de Pinar de la Venta, muy cerca de carretera a Nogales. Si usted transita por carretera a Nogales, seguramente será capaz de ver este siniestro. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bueno, por lo pronto en esas zonas donde está afectada la, digamos, la contaminación del humo, los afecta en las estaciones atmosféricas, que lo tomen en cuenta para mantener puertas y ventanas cerradas en lo que se decide otra cosa por parte de la SEMADET, Héctor.
Así es, hoy por lo tanto continuaron las clases en la zona, no hubo suspensiones, según nos informaban. En un principio se dijo que a lo mejor sí habría suspensión de actividades, pero por lo pronto en algunas escuelas sí se tomó la determinación de nomás no tener actividades al aire libre, particularmente en el núcleo cercano a esta zona de carretera Nogales.
Muy bien, gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Bien, gracias a Héctor Escamilla. Ya son las 6:52 a.m. En la participación del auditorio, la cual agradecemos a través de las líneas telefónicas y la cuenta de Telegram, se comunica Margarita Méndez respecto a Xóchitl Gálvez. Dice que espera que ella gane y defienda al pueblo. Los sindicatos deben ser fuertes también y apoyarla, es lo que dice Margarita Méndez.
Bien, nos saluda Roberto Rivas, le informamos, bueno, ya estamos viendo esa parte con nuestro equipo técnico, muy amable por el aviso, y don Juan Manuel Leandro Castañeda dice que le gustó la efeméride musical de Mercedes Altamirano esta mañana, dedicada a Emanuel, así que si usted es seguidor de este cantante, también, pues esperemos que la haya disfrutado.
Bonita, ¿no?
Sí, está en notisistema.com, ya la puede encontrar como el sonido de la música.
Pregunta a Yolanda Gómez si debe sacar cita para la Afore. Le acaba de llegar un documento para sacar precisamente o para retirar su Afore, pero menciona si es necesario acudir con cita.
Sí, las Afores, recuerde que hay dos pasos muy importantes que muchas personas no han realizado debido a la digitalización de los procesos. Uno es justamente la creación del expediente digital. Usted tiene que acercarse a la Afore para saber si ellos ya tienen sus datos biométricos, es decir, huellas digitales y la fotografía de su rostro para poder identificarlo. ¿Cuál es la finalidad de esta información? Que usted tenga la certeza de que sus datos no van a ser compartidos, que no lo van a cambiar de Afore sin permiso, como llegó a ocurrir hace algunos años. En este momento tiene usted que acercarse con su Afore, ver si su expediente digital está listo. ¿Por qué es importante? Porque cuando llegue el momento de la jubilación, si no tiene el expediente digital completo, puede retrasarse el proceso. Así que es importante que lo revise. Y si usted ya le llegó esa carta o esa solicitud, sí, regístrese, haga la cita por internet. Será mucho más fácil que le puedan dar atención en la Afore donde usted está registrada.
Bueno, y le recordamos que los servidores públicos que por el sueldo que reciben estén entre el nivel 1 y el 15 recibirán un aumento salarial. Los beneficiados serán casi 12,000 trabajadores del estado de Jalisco. A través de un comunicado, el gobernador Enrique Alfaro reiteró que su política prevaleció durante los 6 años, ya que no hubo incremento salarial a los funcionarios que tuvieron ingresos mayores dentro del gobierno estatal, por lo que el aumento se dirigió siempre a los niveles más bajos y durante este tiempo se hicieron los ajustes para favorecer a los que menos ganan. El incremento salarial de este año corresponde a un acumulado de 6%, esto en sueldo directamente al sueldo, más 120 pesos de ayuda en despensa y 120 pesos más de ayuda al pasaje, lo que suma un total de entre 1,020 y 1,457 pesos mensuales a las y los trabajadores que se encuentren, le reiteramos, entre los primeros 15 niveles.
Bueno, ahí está parte de la información. Hacemos una pausa y después del corte regresamos con más información, pero también participación de ustedes en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica a Javier Magaña y dice que es un robo que el gobierno vaya por las Afore. Es justo que ya se vaya a Morena, es lo que considera muy particularmente Javier Magaña.
Bien, le informamos también que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, le reclamó al Congreso de Jalisco por acelerar de manera injustificada la conformación del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, y es que el Poder Legislativo tendrá que elegir a 6 nuevos integrantes, de los cuales 3 deberían ser familiares de personas desaparecidas, se tiene que contar con un especialista en el propio tema y 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil que estén especializadas en la defensa de los derechos humanos. La CEPAD lamentó que el Congreso trabaje con prisa, que no haya permitido esto una amplia difusión del proceso y que no haya certeza de que quienes asistan a esta convocatoria o participen sean finalmente personas afines al tema o interesadas en resolver el problema de la desaparición de personas. La convocatoria de este consejo, para conformar este consejo, dice la CEPAD, fue aprobada apenas el 10 de abril. El registro para inscribirse inició ayer lunes 15 de abril y concluye este 17, por lo que habrá una mínima difusión y los colectivos piden que se pueda compartir con más familiares de personas desaparecidas y otros actores de interés, porque en el corto tiempo que se está planteando por parte de los legisladores, simple y sencillamente por la escasa difusión, será difícil encontrar los perfiles idóneos.
Le recordamos que a las 8:15 de la mañana tendremos una entrevista con la presidenta, con la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Esto será a las 8:15, pero además es martes y tendremos la participación de nuestros colaboradores Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, y Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Esperamos que incorpore sus dudas, que incorpore sus preguntas, algún tema de interés, particularmente en la entrevista con la candidata presidencial. Si usted tiene algo que decirle, con mucho gusto le haremos llegar su participación. Ya son 6:50 casi 59 minutos. Hacemos una pausa y nos ligamos posteriormente al resumen nacional Notisistema.